te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
Lo que hay que saber en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumirello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor. ¿Cómo están? Arrancamos, sí, estamos arrancando, desatormentándonos, como todos los días, como de lunes a viernes, hasta las 7 de la mañana, con toda la información, con todo lo que tenés que saber, y además, con mucho frío, que no te tome desprevenido, desprevenida la temperatura a esta hora de la mañana, porque cuando pasó un minuto nada más de las 6, la temperatura a esta hora en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, es de 7 grados, el cielo está despejado, pero claro, la nocturnidad todavía a esta hora nos impide ver el cielo, está despejado, señala el Servicio Meteorológico Nacional. Largo trecho tenemos todavía hasta que salga el sol, porque el Servicio Meteorológico también va sumando minutos a esta nocturnidad que nos recibe, y hoy va a estar amaneciendo a las 7:27 de la mañana, un rato largo más. Vamos a terminar, claro, desatormentándonos de noche todavía aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y como decíamos, los vamos a estar acompañando hasta las 7 de la mañana con toda la información y con el equipo completo. El equipo completo de Desatormentándonos, Javi Rufas, muy buen día en el control. Viviana Tarantino, muy buen día en la producción. Y muy buen día, Alejandro Tumirello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Verónica Urrelavetia? Un gusto reencontrarla.
¿Estás
aquí
insolado?
Estuve al sol, claro. Sí, las pistas de atletismo tienen claro esa particularidad. No fui previsor en la primera jornada de competencia. El día viernes no me había puesto protector.
Claro.
Y bueno, en mi caso no tengo la fortuna de que alguien me maquille para bajar el...
No pudimos ir con Vivi para hacerte algún retoque.
Sí, sí.
Pero bueno, bien, me gusta ese bronceado casual.
Para una persona como yo, que no está muy acostumbrada, porque estos horarios a nosotros nos
claro,
tienen un poco más pálidos de lo normal. Bueno, para una persona que no está acostumbrada...
Claro, estuviste al sol.
Tanto sol. No, pero aparte de corrido, porque era más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todo el tiempo. Así que, bueno.
Bueno, ahí estamos. Estuvo bien, Mar del Plata.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien el sudamericano, con algunos problemitas. Siempre nada sale 100% perfecto. Mar del Plata, una ciudad brillante, ya lo hemos contado en el aire. En algún momento del día sábado estaba en el mismo predio. O sea, imagínate, 400 metros a la redonda había un campeonato sudamericano, un campeonato nacional, un campeonato provincial y Aldo Civi jugando por la primera división del fútbol
argentino.
Mucho
movimiento en Mar del Plata.
Claro, impresionante. Y además, digo, y no se notaba, o sea, vos podías transcurrir tranquilamente dentro de cuatro eventos deportivos muy, pero muy grandes, muy importantes, con total tranquilidad, con total calma, sin ninguna tensión y tampoco sin complicarle la vida a quienes viven sobre esa zona de la Juan B. Justo. Sí, desde ya, alguna alteración, alguna calle que tenías que cambiar porque no podías ir por la habitual, pero después el resto de la vida cotidiana para el marplatense, medio hasta que si no le quería dar bolilla a ninguna de las cuatro cosas, no lo hacía.
Y está muy bien. Y me gusta Mar del Plata además porque siempre está como de vacaciones, ¿no?
Claro,
y siempre hay actividad, siempre hay movimiento, qué hermosa ciudad. Y además está desarrollando el Congreso Provincial de Salud.
En este momento está el Congreso Provincial de Salud. Sí, pero una pequeña referencia a lo económico.
Sí.
Hicieron una evaluación de este fin de semana del medio, porque también terminó el Congreso de Psiquiatría.
Exacto, sí.
Antes del comienzo del Congreso Provincial de Salud. Uh-huh. Y está teniendo más movimiento Mar del Plata por actividades de la vida activa de la República Argentina, congresos, situaciones donde...
Se le dice turismo de reuniones.
Que por el turismo del fin de semana largo. Claro. Estaban realmente... Mar del Plata no suele dar malas señales desde lo numérico. Siempre te dicen que algo estuvo bien.
Sí.
Y además, bueno, claramente hay que decirlo, el intendente está casi alineado un poco a las decisiones de gobierno del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces no quiere dar números malos, pero efectivamente le fue mejor económicamente entre semana a Mar del Plata que en el fin de semana largo, con lo cual es extraño de explicar. O sea, los sectores vivos de la República Argentina mueven, tienen dinero y generan ganancia. La decisión de la política turística nacional ha hecho que seguramente muchos argentinos, aquellos que pueden, lógicamente estamos hablando de ellos y no del grueso de los argentinos, por ahí el fin de semana largo se hayan ido afuera a gastar nuestro dinero en otros lugares del mundo y dejar esa ganancia en otros lugares del mundo.
Y es cierto, porque la gente busca, bueno, obviamente buscan la oportunidad y esto de poder hacer turismo y al mismo tiempo poder comprar algunas cositas. Digo, todos conocemos, estamos hablando de clase media, ¿no? Aquel que está tratando de ensamblar esa posibilidad de conocer algún lugar, por ejemplo Chile, por ejemplo Paraguay, Uruguay también, que está más caro, pero también es cierto que ahora aparece como una alternativa teniendo en cuenta que el dólar está retrasado, es lo que venimos observando, y que además esto atenta, por un lado, como decís, sale claramente contra el turismo, veremos qué es lo que pasa ahora el fin de semana largo, el feriado del 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora y el feriado puente. Pero también es cierto que, bueno, veremos qué es lo que va a pasar con las otras actividades derivadas del turismo. Porque también es cierto, si la gente viaja al exterior, no solamente va a hacer turismo, sino que además va a consumir gastronomía, entretenimientos y a consumir productos industrializados. Porque la gente viene con algún artefacto electrónico, mucha indumentaria también. Hay quienes dicen que hay mucha ropa deportiva, jeans. Uh-huh. Bueno, es lo que está pasando y ya sabemos cómo es esto, ¿no?
Sí, y en ese rubro específico, por ejemplo, en el del calzado deportivo, lo que se vio este fin de semana y se conoció como número estadístico es la gran cantidad de entrada de importación, lo cual ha hecho prácticamente nula la venta de los productos fabricados en la República Argentina. Digo, y esto tiene un correlato, es cierre de esas fábricas en la República Argentina, muchas de ellas con sus bases industriales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y una ganancia que además, en este caso, tampoco deja poco derrame en la República Argentina, porque como la importadora generalmente es la propia fábrica, lo que hace es que esas remesas vayan directamente al exterior. Y ahora, totalmente liberada esa posibilidad, efectivamente no quedan los dólares en la República Argentina. Entonces el círculo se hace vicioso, ¿no? Se los terminás pidiendo a los organismos multilaterales de crédito y además mentís porque decís que no es un préstamo, que no hay que devolverlo. Sí hay que devolverlo, no se puede vivir solo de la bicicleta financiera. Pero bueno, han transcurrido 8 minutos, casi 9 de las 6 de la mañana. Bien lo dijiste, 7 grados 5 décimas la temperatura. Un poquito menos la sensación térmica. La verdad sentí el frío, ¿eh?
Sentí
7
el frío,
grados.
Yo también, mucho.
Y bueno, y para la semana se espera que haya un leve, pero pequeñísimo aumento de la temperatura, tanto para mañana, jueves y viernes, y después vuelve a bajar sensiblemente el fin de semana. Así que bueno, estaremos atentos a esa cuestión del termómetro.
Y algunos de los temas que queremos compartir con ustedes, por un lado que seguimos en la Feria del Libro, Radio Provincia con su stand en la Feria del Libro. Ayer estuve escuchando algo de su montón, que estuvieron transmitiendo desde allí, también Marcio Gea con el móvil, bueno, trabajando intensamente entonces en la Feria del Libro. Nos quedamos hasta el 12 de mayo, porque continúa la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, en el predio de Palermo hasta el 12 de mayo. Y además tienen que saber que mañana aumenta el colectivo, ténganlo muy en cuenta, sobre todo para, bueno, aquellos que realizan varios transbordos en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, en el área metropolitana de Buenos Aires. 103 líneas de colectivos van a estar aumentando entonces su boleto, un porcentaje que va de entre un 5.7 y un 5.9%. Atención entonces con este dato para tenerlo en cuenta.
Sí, y ahí podemos vincular también que no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores del transporte de pasajeros, con lo cual se prevé que entre el día de hoy y el de mañana la UTA anuncie probablemente una medida de fuerza a través de precisamente no tener aumentos desde el mes de enero los choferes de colectivos.
Y también tienen que saber que hoy arranca el cronograma de pagos para los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social. Lo veníamos anticipando, finalmente sí. Llegó el día.
Por ahí llegan a fin de mes, decís
Por
vos.
Ahí llegan a fin de mes, veremos, es el desafío que se los dejamos, les dejamos este desafío.
El 29 si por ahí llegan a fin de mes.
Se alcanza para llegar los haberes del mes de abril. Hoy, 29 de abril, perciben sus haberes los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3, Instituto de Previsión Social, jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionadas perciben hoy sus haberes de abril. Y mañana miércoles 30, los beneficiarios y beneficiarias cuyos DNI terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y atención, porque el Instituto de Previsión Social mantiene vigente la moratoria previsional. Digo esto en contraste con el Gobierno Nacional, se eliminó la moratoria previsional para que las los trabajadores pudieran cumplimentar los aportes que no concretaron en su momento los empresarios, la patronal. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, la patronal, hablamos en este caso de colegios privados, pueden regularizar la situación de sus trabajadores. Pueden regularizar los aportes no concretados. Hablamos del Instituto de Previsión Social, hablamos de colegios privados. Esta moratoria sigue vigente en la provincia de Buenos Aires hasta el 30 de abril. Pónganse al día, hasta el 30 de junio, perdón. Póngase al día, señor empleador, porque de eso depende la jubilación futura de los trabajadores que hoy se están desempeñando en su emprendimiento. Hablamos en este caso de colegios privados. Y atención, tengan en cuenta que hoy es la paritaria en la provincia de Buenos Aires, paritaria bonaerense, para tratar de ver de qué manera es posible recomponer los ingresos, teniendo en cuenta que la inflación no se evaporó. Es más, hay quienes proyectan que va a haber un alza, un aumento de la inflación en los próximos meses. Veremos si esto finalmente ocurre. Y hoy también se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Sí.
Esto a nivel nacional es una reunión virtual y, como sabemos, la gestión libertaria le puso techo a todos los aumentos salariales. Es más, no está homologando acuerdos que superen el 1, el 1.5%. Bueno, también otro tema ahí, ver de qué manera se recupera ingreso para las y los trabajadores, los más golpeados por la inflación, por lo que decimos siempre, la inflación promedio es la que conocemos, pero la más alta es en alimentos, bebidas y productos esenciales.
Sí, pero por suerte el presidente Javier Milei nos recuerda cada vez que tiene oportunidad de tomar la palabra, y que al ser el presidente de la Nación es bastante seguido, es que nos salvó de una inflación del 17.000%.
Qué bárbaro, ¿no?
Y ahora es solamente el 6% anual. Es muy difícil pensar cómo da 6% anual,
sí,
si en un solo mes ya está en el 4%, ¿no?
Pero ¿vos sabés bueno, que yo siempre fui una persona, una mujer con problemas para las matemáticas?
Sí.
Siempre los tuve, no lo pude superar. Sí. De hecho, la calculadora para mí es como un artículo esencial. Y siempre admiré a aquellos que tienen esa facilidad para los cálculos. No es el presidente Milei, ¿no? Porque me cuesta entender, pero en estos números me cuesta más entenderlos.
Es que, bueno, si no fuese presidente de la Nación, cuando era un simple panelista, te lo hubiese dicho de muy buena forma el presidente Milei, ¿eh? te hubiese dicho burra, bruta,
sí,
bueno,
claro,
pero siempre muy medido.
Pero con amor.
Sí, claro, siempre muy, con muy lógico, con un recorrido muy, muy suave, o sea, diciéndote burra, pero bueno.
Con cariño.
¿Qué
es todo eso? Viene con cariño. Nos quedamos hasta las 7. Sepan que hoy todas las miradas van a estar puestas también en el canal de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay debate.
Ah,
debate, claro.
Van todos, van los 17
van todos
candidatos.
En principio sí, hay multas si no van.
Pero
van, sí, 17.
Es como, porque hay candidatos que piden multar, por ejemplo, a la indigencia. Si no vas, te convertís en también
tenés que ir.
Solo es por plata.
Solo es por plata. Hoy entonces el debate, la primera elección, la del 18 de mayo, y bueno, todas las miradas están puestas por razones obvias. Siempre en la Ciudad de Buenos Aires la elección es importante, en principio, para ver qué es lo que pasa. El PRO, La Libertad Avanza, finalmente no hubo acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires,
sí,
hay alguna tirantez. Manuel Adorni, como sabemos, es el candidato libertario. Por otro lado aparece Silvia Lospenato, que no va a votar porque no tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Una lástima.
Sí puede ser candidata porque nació en la Ciudad de Buenos Aires,
claro,
pero ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
Sí.
O sea, nos representa a nosotros en el Congreso Nacional, pero es candidata a legisladora porteña.
Claro, son 30 legisladores los que renuevan. En el caso del PRO es muy extraño, porque hay 4 candidatos que no pueden autovotarse en la boleta.
Pierden 4 votos.
Es una proporción alta, de candidatos que están haciendo otra cosa
vivían en otro lado, estaban preocupados por otros temas, pero bueno, ahora están preocupados por la ciudad de Buenos Aires. Y también, bueno, sabemos Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria, del peronismo, de ese frente.
Es ahora Buenos Aires, se llama
es
el frente.
Es ahora Buenos Aires. Y también está Ramiro Marra, que víctima de la guillotina de Karina Milei. Y hay otros candidatos.
Ah, pero la campaña no la lleva adelante Santiago Caputo, de Ramiro Marra.
Es un datazo, puede ser.
Yo tenía ese dato, que el que estaba haciendo la campaña de Ramiro.
Pero Santiago Caputo puede hacerlo porque en realidad no es funcionario del gobierno
nacional.
Es solo
un asesor.
Puede asesorar como... Es un monotributista.
No, y en definitiva, Ramiro lo que dijo es que no se aleja de la línea de pensamiento de Javier Milei. O sea, que él se siente bien mileísta.
Claro. Sí, algunos no están en La Libertad Avanza y también se sienten mileístas.
Eso también pasa.
16 minutos, pasaron de las 6 de la mañana. Siempre les decimos, les repetimos, quédense porque es una horita nada más. Nos quedamos hasta las 7 con toda la información, con ustedes que se comunican del otro lado, como Graciela de Tolosa, que ya mandó su mensaje, obviamente, al 221-614-4932, 221-614-4932.
Como lo hizo Ali de Ranela, que nos dice, ¿cómo está el equipo mañanero de provincia? Volvió el Ale, gracias por esa confianza. Y sí, Vero, frío, pero me molesta más que al levantarme sea de noche. Arrancando con mi mate y mirando al cielo, esperando que el nefasto gobierno nacional no nos venda como esclavos. Si no reaccionamos, no estaría muy lejano. Yo iba a decir exactamente eso, pero bueno, bien pensado. Pasen un día excelente, nos dice Ale de Ranela, el cariño para ella y para todos los que andan por allí dando vuelta. Creo que volvió Mirko, volvió a mandar la imagen Mirko, un cariño
grande.
Muy bien,
grande. Le mandamos un abrazo enorme.
Nos decía un muy buen martes, un feliz martes y nosotros se lo retribuimos a él.
Nos quedamos hasta las 7 con ustedes que están del otro lado, que siguen comunicándose al 221-614-4932 y nosotros que estamos acá y que vamos a hacer una pausa. 2 minutos los vamos a dejar descansar. No vamos a hacer una pausa, sí. No, primero no. Tenemos las tapas.
Tuve como un... Hicimos muy larga la introducción.
El famoso divague. Vamos primero a hacer las tapas de los diarios. Pero antes, arrancamos.
Claro.
Como siempre.
Como un trueno.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up.
Y sí, arrancamos con las tapas de los diarios y en este caso arrancamos hoy martes 29 de abril de 2025 con la tapa del diario Crónica, que tiene la imagen central del triunfo de Racing frente a Defensa. Racing adentro, con goles de Salas y Martirena. En el segundo tiempo, la Academia dio vuelta a un duro partido frente al Halcón en Varela. El 2-1 le permitió acomodarse en la quinta posición de su zona y asegurar la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura. Más títulos en el diario Crónica y más deportes, claro. Más Tantuono, con el mundo rendido a sus pies. Ayer escuché 45 millones de dólares.
Sí, sí, el pase puede ser tranquilamente.
Algo así como... para no venderlo, quien ponga más de 45 se lo lleva.
Sí, es una...
17 años.
Es una discusión que dejó de darse, pero en algún momento lo hizo la sociología del deporte. Y además es un error común que cometemos los comunicadores, que hablamos de la persona y en realidad lo que se compra es el derecho federativo del jugador.
Ah.
O sea, vos no estás comprando una persona, pero prácticamente cuando uno habla de esos valores... Después piensa qué queda atado, ¿no? Si por los derechos federativos de un jugador se pagan 45 millones de dólares, aquí, en la Argentina o en la periferia, En el centro de Europa es mucho más. Después se le puede pedir prácticamente lo que quieras que haga. Por ejemplo, que te promocionen sitios de apuestas.
Exacto. River sigue de fiesta, dice Claro, y aparece la imagen de el joven Mastantuono. Y bueno, esto de la millonaria suma en la que se está hablando, en realidad, bueno, ya venía con una buena performance, pero bueno, en el clásico. Apareció, se destapó, si se quiere, y ahí estamos todos mirando con mucha atención a Mastantuono. Y además, la pregunta de todo Boca, después del clásico. ¿Gago llega al final de clubes? ¿Cuánto hace que venimos hablando de que Gago se va?
Es que tampoco pasa? Lleva nada de asumido, con lo cual uno
tengamos sí, paciencia. Sí.
Bueno, fuera de copas internacionales y habiendo perdido el clásico, se le hace cuesta arriba a cualquiera, ¿no? Pero ahora también, lógicamente, se mira mucho a la dirigencia.
Más títulos en el diario Crónica. Las jubilaciones aumentarán un 3.7% en mayo, un ajuste por inflación. Y también está en la mayoría de las tapas de los diarios de hoy, documentos históricos. El gobierno desclasificó archivos de los nazis en el país. Y también, como les contábamos, se realizará esta noche, indica Crónica en su portada, el debate entre candidatos porteños. También en todas las tapas, el apagón. Investigan las causas, el apagón. España, Francia, Portugal, a oscuras. Y la falla en el sistema eléctrico generó en varios países. No hay indicios de ciberataques, dijeron las autoridades. Ayer alguna versión en el diario The Sun, bueno, bastante sensacionalista, culpando a Rusia. Bueno, nada de esto hay por el momento. Y también, atención, en Bahía Blanca hallan restos que podrían ser de la beba desaparecida en la inundación. Hablamos de Delfina Hecker, el cuerpo de su hermanita ya fue encontrado. Hablamos de la trágica inundación del 7 de marzo pasado. Y también en la tapa del diario Crónica, en su portada, la provincia de Buenos Aires suspendió las PASO. Ahora se empiezan a discutir, esto lo agrego yo, los plazos para la presentación de listas y alianzas. Los títulos en el diario Crónica, hoy martes 29 de abril de 2025.
Sí, sí, 22 de la mañana, nos vamos a la tapa del diario Bae Negocios. El título principal dice: los vencimientos de deuda suman 8 mil millones de dólares hasta las elecciones de octubre. El gobierno enfrenta una exigente cronograma de pagos. Sin comprar reservas, se complica la meta. Esto es el título central del diario Bae Negocios. Y después, una explicación de un asesor sobre la emisión de moneda, en este caso en la República Argentina, porque también esa es otra cosa de la cual no se habló más. Este gobierno sigue emitiendo, lo que pasa es que ahora no emite para la circulación, sino que emite para el pago de deuda. La motosierra ahora se aplica vía fusión y reducción de organismos, dice el diario Bae Negocios. Y hablando del gobierno nacional también, escándalo Peso Libra. Comienzan las interpelaciones a los ministros de Milei por el Cryptogate. Bueno, hay que ver cuántos de los tres ministros se presentan, ¿no? Tiene que ir el jefe de gabinete, tiene que ir el ministro de Economía y tiene que ir el ministro de Justicia. Hasta ahora,
Caputo ya dicen que no va a ir.
Caputo ya dijo que no. Lógicamente que aquí hay una violación a la ley. Esto hay que explicarlo. Si es llamado por el Congreso de la Nación un ministro, tiene un carácter de situación obligatoria. No es que va a expresar un parecer o a contar algo que va a suceder. Fue llamado a declarar, en este caso, por el Congreso de la Nación. Posiblemente, si el gobierno nacional no decide removerlo, porque es una función para removerlo, pero la tiene que tomar el Ejecutivo Nacional, sea una cuestión para un pedido de juicio político o incluso esperando que el gobierno nacional cumpla su ciclo y finalice, probablemente con hasta una pena de prisión. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar con Luis Caputo. Se va a ir 2 o 3 días antes de que termine alguna de los momentos de la gestión a vivir a otro país. Bueno, comienzan las interpelaciones, habrá que ver si se presentan los ministros. Dejamos un poco los títulos nacionales y Bae Negocios también pone foco en lo que sucedió ayer aquí en Provincia de Buenos Aires. Kicillof logró la suspensión de las PASO y explora alianzas. Dice este diario, definen hoy el nuevo salario mínimo y los gremios piden un aumento de hasta el 50%. Debate entre candidatos de la Ciudad de Buenos Aires con impacto nacional. Y títulos de carácter económico, bueno, No nos vamos a agrandar, pero lo avisamos cuando iba a pasar, ¿no? Autoriza la libre exportación por 30 años para un proyecto de gas natural licuado. Uh-huh. La libre exportación no sería un problema. El tema es que esta exportación se va a realizar directo de línea, directo del caño a los buques. Y además, a estas empresas que procesan el gas fuera del territorio, fuera del continente, hay que pagarles un canon para que hagan ese trabajo y puedan salir de la República Argentina. Entonces, en lugar de generar una ganancia la producción del gas en la República Argentina para la venta en el exterior, va a generar costos. Efectivamente, este es uno de los grandes logros del gobierno nacional, que frenó la inversión en la ciudad de Bahía Blanca, y de alguna manera ahora lo que hace es que sea más fácil siempre, pero para los de afuera. Por último, en el diario Bahía Negocios también aparece el apagón masivo que afectó a Europa, dice en este caso, y buscan determinar las causas. Recordemos que el foco principal se dio en la península ibérica, de tanto España como Portugal, los principales afectados.
Y seguimos con las tapas de los diarios. Vamos en este caso a la tapa del diario La Nación, y aparece claro también la imagen del apagón en España. En emergencia por un histórico apagón, es el título, en el diario La Nación, que dejó a todo el país a oscuras. Y aparecen, claro, algunas imágenes, en este caso pasajeros que pasaron la noche en la estación de tren, en este caso en Córdoba, en España, precisamente por este apagón que provocó muchos, muchos inconvenientes. Las imágenes se multiplican a través de redes sociales, también en los medios de comunicación, es uno de los temas del día. Y también en la tapa del diario La Nación, Kicillof consiguió suspender las PASO provinciales, el PJ votó unido, pero luego expuso su grieta en el recinto. Y también más títulos en el diario La Nación, y atención con este otro dato. Ahorristas cambian plazos fijos por dólares. Esto quiere decir que la gente se está desprendiendo de los pesos y está comprando la divisa norteamericana. Más títulos en el diario La Nación. El cónclave que elegirá el sucesor de Francisco comenzará el 7 de mayo. Tras una misa en la Basílica de San Pedro, más de 130 cardenales electores iniciarán las votaciones en la Capilla Sixtina, aislados del mundo. Es una nota que firma la corresponsal en Italia de La Nación, Elisabetta Piqué. Y además aparece también en la tapa del diario La Nación, los que les contábamos en otras tapas de los diarios también aparece, el gobierno abre decretos secretos y archivos nazis. En la tapa del diario La Nación también crece en Boca el malestar con Gago y apremian las fechas. Cuánta operación también, ¿no? A Gago me parece que lo están serruchando de una manera impresionante. Es cierto, llegó hace poco, pero también desde hace poco insisten en que se va, no se va, cada resultado, Gago en la cuerda floja. Y también en la tapa del diario La Nación, Bahía Blanca, en Vilo, hallaron restos que podrían ser de Delfina. Insisto, la familia Hecker está muy atenta. Hablamos de la niña desaparecida el 7 de marzo en la trágica inundación en Bahía Blanca. Los títulos del diario La Nación, hoy martes 29 de abril de 2025.
Rapidito repasamos los títulos centrales del segmento Buenos Aires 12 dentro del diario Página 12. Bueno, el título principal viene de una nota firmada por el director de cultos de la provincia de Buenos Aires, Juan Torreiro, y que hace referencia desde ya a el Papa Francisco. Francisco está vivo en la provincia, y el detalle de parte de la obra del papado y específicamente de Francisco con los curas villeros en territorio bonaerense. También aparece en este diario, en este segmento, la cuestión de la legislatura, lógicamente. Axel Kicillof pide que se investigue a Cristalina Georgieva por su apoyo a La Libertad Avanza. Lo vamos a estar escuchando también en un rato. Fue mediante una carta al directorio ejecutivo del FMI. Los tres títulos centrales, entonces: el Papa Francisco, la suspensión de las PASO y esta carta que envió el gobernador de la provincia de Buenos Aires al directorio del fondo, precisamente para que se investigue el incumplimiento del propio reglamento por su directora ejecutiva, Cristalina Georgieva. Buenos Aires 12, dentro de Página 12.
Y nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, nos quedamos en este caso con la tapa del diario El Día, hoy martes 29 de abril, el título central: se suspendieron las PASO bonaerenses, pero sigue la interna, y además el resultado de los partidos: Estudiantes empató con Tigre y se complicó, y Gimnasia otra derrota y Flores no se va. Más títulos en el diario El Día: la elección del Papa será desde el 7 de mayo, y además el boleto de micro más usado saldrá más de 500 pesos. Hablamos de el boleto de micro en la región y cómo aumenta a partir de mañana entre un 5.7 y un 5.9 el boleto de micro de colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires. También médicos platenses galardonados por su labor, y además ni un policía puede salvarse de los robos, dice el diario El Día en su portada, que también destaca, entre otros temas, apagón y caos en España, donde hablan de sabotaje. Además, también en la tapa del diario El Día, atención: sin clases ni bancos, pero el viernes será día no laborable y rubros como el comercio abrirán sus puertas. Los títulos del diario El Día, hoy martes 29 de abril de 2025.
6:30 de la mañana, actualizamos el Servicio Meteorológico Nacional. No te asustes, Vero, pero bajó, ¿eh?
No.
6 grados, no. 9 décimas, no estamos llegando a los 7 grados y se complica. Bueno, por suerte aquí dentro del estudio de Radio Provincia de Buenos Aires no tanto. Pero atención, porque una de las cuestiones a mirar a esta hora es que hay algo de neblina y esto afecta el trayecto de la autopista La Plata a Buenos Aires. Así que bueno, mucho está libre y no hay demoras, en este caso el tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires, si bien se está cargando a esta hora, pero atención porque puede haber algún pequeño banco de neblina por allí dando vuelta, no superar las velocidades máximas indicadas. Lógicamente, si uno debe detenerse, es el único momento para prender la baliza, o sea, no circular con la baliza encendida. Me llamó mucho la atención en la autovía 2, que todavía los conductores no lo entiendan. Uh-huh. Me tocó horario de neblina y efectivamente los conductores ponen la baliza y siguen
circulando.
La baliza es para indicar que uno está detenido, y más allá de que parezca un mecanismo de precaución, si uno considera que está detenido, produce frenados muy importantes en el resto de los vehículos, lo cual también es peligroso. Así que la baliza solo en el caso de estar detenido. Bueno, a esta hora entonces 6 grados 9 décimas la temperatura, y los invitamos, 221-614-4932 es nuestra línea de comunicación.
Yo no sé cómo vamos a seguir. 6 grados a esta hora de la mañana, 6 grados, en serio, me están diciendo. Me parece un montón. Me parece. Viviana está con bufanda. No podemos. No sé. Yo no estoy preparada para que esto ocurra así tan abruptamente. Pero sí, a esta hora es cierto. El cielo está despejado. No lo vemos porque está muy oscura la mañana. Pero bueno, a esta hora lo que tenemos para decirles: la mitad del vaso lleno, el cielo está despejado. La mitad del vaso vacío, abrígate porque hace 6 grados, muy fría la mañana. A esta hora, 33 minutos pasaron de las 6 y nos quedamos hasta las 7. Con este frío, con toda la información, nos quedamos hasta las 7. Una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Continúan las obras y mejoras en barrios de La Matanza, La Plata, Berazategui, Morón, Quilmes, Escobar y Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos con Vero Relaveitia y Alejandro Tumminello.
Hasta las 7.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber en su justa medida.
Por Radio Provincia.
Seis y 36 de la mañana, Vero, seguimos en Desatormentándonos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires y efectivamente hubo deporte, hubo fecha, jugaron los dos equipos de la Ciudad de La Plata el lunes, así que a esta hora qué mejor que escucharlo Gonzalo del Rivero.
Pero por favor.
Resultados correspondientes a la 15ª fecha del torneo Apertura. Barraca Central derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe. Godoy Cruz le ganó 1-0 a Atlético Tucumán. Racing Club de Avellaneda le ganó 2-1 a Defensa y Justicia. Estudiantes y Tigre empataron 0-0 en el Estadio 1. En Liniers, Vélez derrotó a Gimnasia y Grima La Plata por 1-0. E Independiente Rivadavia derrotó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero. De esta manera ya se van perfeccionando los octavos de final, tanto en la zona O como en la zona B. En la zona A, los hasta ahora 8 clasificados son Boca, Argentinos, Huracán, Tigre, Racing, Independiente, Rivadavia, Barracas y Estudiantes. En tanto, en la zona B, los 8 clasificados hasta el momento son Rosario Central, Independiente, River, San Lorenzo, Riestra, Lanús, Platense y Godoy Cruz. Gimnasia, con la derrota de ayer, quedó afuera de la clasificación. Hoy finaliza la 15ª con estos partidos, Platense ante Talleres y Newell's ante Huracán.
Muy bien, ahí el topo.
Todo, metió todo.
Todo, ¿no? Y una velocidad que a esta hora de la mañana, envidiable.
Sí, sí, es que eso es parecido a usted en eso, ¿eh? Son ese, no quiero ser malo.
Un poquito acelerado.
Comparto con los dos. Son esas personas que a mí me hacen sentir muy mal, porque yo voy tan tranquilo, no, tan despacito.
Nunca, tranquilo por la vida, nunca.
Y del Rivero no. Y Urreloviste, pim, pam, pum. Es una cosa de loco.
Nos vamos a España, mira, así. Sin solución de continuidad. Nos vamos a España porque, bueno, hay mucha atención respecto a lo que fue este apagón que, como decíamos, afectó a la península ibérica. Pero es cierto que en España se concentraron estas largas horas en donde no solamente no había energía en el sentido de la luminaria, sino que se descargaban los celulares, no funcionaba el transporte público, había problemas con los centros de salud.
Claro, el sistema de pago prácticamente 100% digitalizado.
Y esto decía Pedro Sánchez, el presidente español.
Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay 3 comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible.
Allí estaba entonces el presidente de España, Pedro Sánchez, y bueno, repetimos, la caída del sistema en 5 segundos nada más provocó serias problemáticas y todavía a esta hora, hay que decirlo, no está el 100% de la capacidad recuperada, con lo cual algunas zonas de España y de Portugal siguen teniendo problemas de la cuestión eléctrica.
Y volvemos a la Argentina para hablar de números en este caso y las cuentas, los cálculos que realiza el presidente de la Nación, extremadamente llamativos respecto a la inflación.
Sí.
Habló del 54.000% en un año.
Si Massa era presidente, había 54.000 a esta hora.
Claro.
De inflación.
Y
recordemos que en el peor momento de la inflación en la República Argentina, en la dictadura militar, en la última,
sí,
llegó al 1.700% la inflación.
Claro, y él y Milei dice que hubiera llegado ahora, al 54.000% anual. Bueno, escuchémoslo porque lo dice el propio presidente de la Nación, que además es economista. El presidente de la Nación, sí, Javier Milei.
Hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. La inflación mayorista del 54% mensual pasó al 1,5% y se le limpiamos el crawling peg que estaba vigente, es del 0,5%. Quiere decir que en términos anuales pasamos del 54.000 anual al 6 anual.
Allí estaba Javier Milei, lógicamente que la mitad de las cosas que dijo solamente él puede decirlas y si intentase alguien rebatírselo sería casi un pecado y probablemente condenado al exilio en la República Argentina.
Los cálculos del presidente de la Nación y los cálculos, en este caso, de Federico Sturzenegger.
Ah, claro, porque hay menos pobres.
También. Sí. La verdad que los números que manejan son llamativos,
sí,
¿no? Bueno, habría que en todo caso...
Poca calle manejan, evidentemente, también.
Poca calle y mucho número.
Claro,
y mucho número inflado,
mucho
además.
Escritorio y nunca salir a ver qué pasa.
Escucha lo que dice Federico Sturzenegger sobre cómo este gobierno logró sacar a millones y millones de argentinos de la pobreza.
¿La motosierra es lo que ha permitido sacar a 10 millones de personas de la pobreza? O sea, la motosierra son 10 millones de personas menos pobres en la Argentina. ¿Por qué?
Porque El ajuste...
No, ¿qué ajuste? Es todo lo contrario. Es el ajuste del Estado. Porque si vos tenés lo que nos prometía el kirchnerismo, que es un Estado grande, ¿quién paga el Estado? Lo paga la gente. Entonces, el Estado grande es el ajuste. Entonces, si vos tenés un Estado grande que le pasa muchos recursos a la casta política, los ciudadanos tienen que pagar ese gasto. Cada gasto que el Estado ahorra es un impuesto menos que la gente paga.
Allí estaba la reflexión entonces del ministro de la hojarasca, Federico Sturzenegger. 10 millones de pobres menos hay en la República Argentina,
mira,
según Federico Sturzenegger. Y esto se logró con el ajuste. No, ¿qué ajuste? Dice Sturzenegger a Luis Majul.
Y también habló Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que como ustedes saben, debería concurrir hoy al Congreso Nacional para dar explicaciones respecto al escándalo de Libra, esta criptomoneda que promovió el presidente de la Nación, Javier Milei, después se arrepintió, borró el tuit, bueno, todo el escándalo que conocemos, y los estafados que ahora pueden presentarse como querellantes en la investigación por ser damnificados precisamente por esta criptoestafa que, insisto, promocionó el presidente de la Nación, Javier Milei. Pero el Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que apareció en una situación complicada en los últimos días porque el presidente Javier Milei dijo que todas las decisiones las toma él y que el jefe de todos y todas en la gestión libertaria es Santiago Caputo, el monotributista que, como todos sabemos, no tiene un cargo en el Gabinete Nacional. Sí tiene un cargo Guillermo Francos, que es el que pone la firma. Y de esta manera salió, de alguna manera, a defenderse, a decir, bueno, no, el que firma soy yo. Escuchemos a Guillermo Francos.
El presidente se maneja como le parece, tiene su asesor, Santiago Caputo, que consultará, supongo yo, muchos de los temas, pero finalmente el jefe de gabinete soy yo, o el que sea, ¿no? En este caso soy yo, y soy el que me hago responsable de los actos que yo firmo. Yo no entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, ¿no? O sea, no resuelve temas, ¿no?
No tiene.
Entonces, lo que diga en este sentido el presidente, bueno, por ahí él confía en Santiago Caputo para que vea todos los temas del gobierno y le diga, che, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Pero es es un tema, a mí nunca el presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido, le he llevado en consideración, ¿no?
Allí estaba entonces la reflexión de Guillermo Franco, se está en duda todavía, o al menos no ha confirmado abiertamente su presencia en lo que será hoy el tratamiento legislativo. Sí, ya lo hizo Mariano Cunio Libarona. En caso de presentarse, tendrán 90 minutos de exposición cada uno de ellos y luego tendrán la posibilidad de interpelarlos los propios legisladores. Recordemos que no es comisión, sino que es cuerpo de diputados, efectivamente. Digo, allí tendrá la participación entonces los legisladores nacionales. Se suma a lo que fue el informe de gestión que hizo de alguna manera días atrás Franco, pero la cuestión neta y específica es la estafa, la criptoestafa, en la cual queda como principal vinculado el presidente Javier Milei.
El presidente de la Nación, Javier Milei, que como todos sabemos ya volvió de su viaje a Roma para participar en la despedida del Papa Francisco en el Vaticano.
Qué
llegó tarde.
La imagen de las
sillas vacías.
De las dos sillas vacías. Me imagino que ustedes lo charlaron ayer, pero me fue una de las pocas cosas que, la verdad, por actividad
pude seguir.
Porque no
había otra silla vacía más que las dos reservadas.
De Argentina,
sí. Sí, era muy fuerte porque además estaban los cartelitos, ¿no? Y la verdad que llegar tarde a algo que estaba claramente previsto, sobre todo para entregar un premio. Bueno, no nos vamos a explayar sobre eso, pero también es cierto que es un desplante al Vaticano, al Papa Francisco, al Papa argentino, porque además, claro, la presencia del presidente argentino toma más relevancia porque se trata de la despedida al Papa argentino.
Sí, y a ver, y siendo sinceros, digo, más allá de que no nos corresponde a nosotros, en cualquier otro lugar del mundo sería el inmediato despido del ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, digo, que la Cancillería se equivoque, que fue de alguna manera lo que argumentaron con el horario de llegada y este tipo de situaciones, como que hubo hermetismo del Vaticano.
No llegó tarde a la cena en Mar-a-Lago, el que llegó tarde fue Trump, y después lo dejó pagando a Javier Milei, que se volvió sin la foto con el presidente de Estados Unidos. Recordemos, esto pasó hace menos de un mes. Tampoco llegó tarde Javier Milei a la reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, con Scott Bennett, que estuvo aquí en la Casa Rosada. Y suponemos que no va a llegar tarde tampoco a la reunión que va a mantener hoy con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Oldsley, va a venir hoy. Está hoy ya en Argentina y se va a reunir con el presidente de la Nación, Javier Milei. Atención con todas estas negociaciones tan personales que se están dando. Digo, vino el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, prestemos especial atención. Ahora viene el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Bueno, prestemos especial atención, sobre todo porque estamos hablando ya de un poco más de relaciones carnales. Hay que ver qué es lo que estamos entregando en cada una de estas reuniones, en cada una de las negociaciones. Por un lado, seguramente estamos entregando la posibilidad de tener acuerdos con otros países, por ejemplo, con China, porque sabemos que hay una discusión geopolítica a nivel internacional que tiene que ver con dónde está alineada la República Argentina, claramente, insisto, con las relaciones carnales con Estados Unidos. Y además, insisto, con ver qué es lo que estamos entregando, porque muchas veces también entregamos recursos naturales, que son irrecuperables además. Se habla de tierras raras, se habla de minerales, se habla de agua también. Bueno, tanto interés de Estados Unidos en la República Argentina, algo tendrá que ver seguro con todo esto.
Bueno, pero a todo esto, Milei, su preocupación es que vino un poquito pasado de color en la cara.
Claro, parece que sí, porque se insoló.
Bueno, escuchémoslo.
La ministra Petovelo, que no está porque digo, quedó reventada del viaje que venimos de Roma, todos insolados además, cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara, magia hizo directamente.
Ay,
Lilia, sí, Lilia es la diputada nacional de Moyne, ¿no?
Lilia, claro, y es la maquilladora.
Ah, ¿y es rentada también? No, es ad honorem en este caso. ¿No es más gasto público?
No.
No, ah, bueno.
No.
No,
bueno,
pues si no hay que avisarle a Stusenegger.
Claro. ¿Eh? Bueno, Lilia Lemoine es diputada nacional.
Sí.
Sí, y además es la maquilladora del presidente y además Sandra Petovelo vino reventada del viaje.
Y en la comitiva fue una TikToker también.
También, sí. No, pero dijo que no y después que sí, después apareció una foto.
¿No fue con la nuestra?
No con la tuya.
¡Apa! ¡Qué bárbaro!
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información, con Lemoine, con el presidente Javier Milei, y con todo lo que tenés que saber, porque tenés que estar atento. Todo esto pasa en la República Argentina. ¿Y sabés qué pasa también a esta hora de la mañana?
¿Qué pasa?
Pasa que la temperatura es de 6 grados, sigue igual, 6 grados. Insisto, el cielo está despejado, sépanlo. Recién va a amanecer a las 7:27 de la mañana y nosotros nos quedamos hasta las 7, todavía de noche, aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber en su justa medida.
Desatormentándonos. Un despertar.
Con Vero Rilabeitia y Alejandro Tumbinello.
De lunes a viernes a las 6.
Por Radio Provincia.
Buen día, chicos. ¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. Carlos, sí, no Hugo. Por otro lado, lo que quería decir, este gobierno y los gobiernos de derecha nunca tienen costos. El caso Libra, lo que hace que intervienen las notas con Johnny Viale, el pedido al fondo. ¿Qué pasaría si este gobierno sería peronista? Sería un desastre. Hoy se fue una comitiva, 70 personas, no sé cuántas personas, a vacacionar a Roma. No tienen costo. Ojalá que sí tengan un costo en las otras. Abrazo grande.
Clarísimo, Hugo.
¡Ah, no! para mí, Carlos, te llamás Carlos Hugo.
Bueno.
Y ahora le decimos Carlos
El abrazo
Hugo.
Para Carlos de Berazategui.
Un abrazo enorme.
Lo queremos mucho. A veces nosotros también patinamos. No hay...
Sí, pero claro, todos patinamos.
No hay duda. Pero coincidimos. O sea, si hubiese sido, es más, te diría, ni siquiera si hubiese sido peronismo, cualquier otro signo político ante este tipo de decisiones hubiese tenido al menos una discusión ética de qué hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. La particularidad del gobierno de Javier Milei es que toma las decisiones, lo hace, no le importa absolutamente nada la lectura posterior, pero hay que decirlo, cuenta con algo a favor. Tampoco, como bien dijo Carlos de Berazategui, tiene ningún tipo de condena, por ejemplo, en medios de comunicación, ni nada de eso.
No hay ninguna duda que la muerte del Papa Francisco y lo que ahora viene en la Iglesia Católica y en el mundo, hablo de geopolítica, de lo más macro, es uno de los hechos más trascendentes de la historia. Y además estamos hablando de un Papa argentino, realmente muy llamativo, también llamativo que no haya críticas por parte, claro, de los medios de comunicación en general, salvo alguna alguna referencia aislada. Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, sí, y hablamos de las primarias, porque finalmente este año no va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hablamos de las elecciones que estableció el gobernador Kicillof, serán el 7 de septiembre para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Obviamente tampoco va a haber paso para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Correcto.
Pero en el caso de las PASO de la provincia de Buenos Aires, ayer se le dio media sanción y se convirtió en ley el proyecto que ya había pasado por el Senado bonaerense. Escuchemos lo que decía en este caso Gustavo Pulti, respecto, el dirigente marplatense, respecto a la suspensión de las PASO y además al liderazgo de Axel Kicillof.
Hay un hecho, se suspendieron las pasos. Segunda cuestión, hace falta fijar plazos. La legislatura hoy, la Cámara de Diputados, igual que hizo el Senado anteriormente, merced a una mayoría que se compone con diversas fuerzas que están con una actitud evidentemente no edificante, no han sancionado los nuevos plazos. Quedan dos caminos. O se sanciona rápidamente una ley, o tendrá que aconsejar la Junta Electoral una decisión al gobernador para poder hacer posible la elección. Yo creo que esto se inscribe en una cosa muy concreta. Axel Kicillof emerge como la principal referencia de liderazgo opositor frente a las políticas de Milei. Hay muchos sectores que no quieren que emerja ese nuevo liderazgo con vocación de futuro y ponen palos en la rueda de todas las maneras posibles.
Ahí estaba Gustavo Pulti, diputado provincial, además exintendente de Mar del Plata, y tienen que saber que hoy se reúne la Comisión de Reforma Política en la legislatura bonaerense, porque ahora lo que se empieza a evaluar es otro proyecto de ley que envió el gobernador Kicillof para definir los plazos de la presentación de listas y presentación de alianzas. El gobierno bonaerense intentará que la presentación de listas sea 70 días antes,
sí,
de los comicios.
Que coincide con el pedido de la Corte Suprema de la provincia y coincide con el pedido de la justicia electoral para que den los plazos, sobre todo para chequear la gran cantidad de candidatos que va a haber en función de las boletas.
La ley vigente establece que las listas se presenten 30 días antes de las elecciones. Esto sería el 8 de agosto. Bueno, lo cierto es que hay una discusión en ese sentido. Debería saldarse en los próximos días, en las próximas horas, también la reelección indefinida de los intendentes. Otro de los temas que se está discutiendo en la legislatura y fuera de la legislatura bonaerense.
Pero también en cuanto a la provincia, ayer se realizó la conferencia de prensa del ministro de Gobierno junto, en este caso, a otros ministros y la presencia de Carlos Bianco. Además de la referencia que hicimos y mencionamos en títulos a esta carta que envió el gobernador de la provincia de Buenos Aires al Fondo Monetario Internacional respecto de la actuación de Kristalina Georgieva como directora ejecutiva del fondo, apoyando a un bloque político en la República Argentina, efectivamente al bloque libertario. Pero Carlos Bianco también habló respecto de la cuestión de la inversión en Vaca Muerta con el gas natural licuado y la posibilidad de procesarlo en tierra, y este desastre que de alguna manera hizo el gobierno nacional sacando una inversión que ya estaba hecha por la empresa Petronas en la ciudad de Bahía Blanca y habilitando otro punto en la provincia de Río Negro, y hoy ninguna de los dos funciona y el gas va a terminar saliendo directamente a barcos. Así lo explicaba Carlos Bianco.
Obviamente este proyecto ya fracasó. De hecho, la empresa Malaya ya se fue del país. Estos eran los que nos decían que con el nuevo régimen económico se iba a llenar el país de empresas extranjeras. No, se van las empresas extranjeras de la Argentina, porque no ven seguridad jurídica, porque no ven un proyecto de desarrollo nacional, porque no ven posibilidades de generar inversiones productivas y obtener ganancias como corresponde, a través de la producción, no a través de la timba y la especulación financiera. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a seguir apoyando toda la industria petroquímica, toda la industria de hidrocarburos. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora y lo vamos a seguir haciendo, denunciando que por culpa de Milei se perdió la inversión más grande de la historia de la República Argentina.
Mientras tanto, atención, porque es probable que haya una medida de fuerza de la Unión Tranviario Automotor. Fracasó la negociación, y esto decía uno de los delegados de la UTA, Pablo García.
Nosotros vamos a seguir en la lucha hasta tener un sueldo digno. No pedimos ganar fortuna, ganar 3, 4 millones de pesos. Que sea un sueldo digno, que se pueda vivir. Nosotros estamos ganando 1 millón de pesos en mano. Es bajo de la línea de la pobreza. Entonces, con eso no se puede vivir.
Allí estaba entonces el delegado de la UTA, Pablo García. Recordemos que los sueldos no han sufrido ningún cambio desde principio de año y que además no hubo acuerdo en lo que era la negociación entre empresas y los trabajadores. Las empresas dicen que hay dos opciones: o aumenta el micro, que está aumentando, o reciben subsidios. Subsidios nacionales no hay desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Y bueno, nos quedamos con un tema que nos preocupa y nos ocupa. Hablamos en este caso del HIV y lo que decimos siempre, la necesidad de usar siempre en cualquier relación sexual forro, preservativo, condón, llámenlo como quieran, pero es lo único que evita el contacto.